Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es sábado y la cita es con Planeta Caracol. Es un compromiso de vida. Hoy hablaremos del documento Suelos y Tierras de Colombia. 3 años de labores del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Gracias por estar con nosotros.
Estás en Planeta Caracol.
Y para Planeta Caracol, para Caracol Radio, realmente es un honor, es valioso destacar hoy lo que se constituye en una obra importante y una hoja de ruta que sin duda va a servir para muchos ámbitos. Desde ya y hacia el futuro hablo del libro Suelos y Tierras de Colombia, una producción que ocupó 3 años del tiempo de personas que están actualmente y que ya estuvieron en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Más de 1.300 páginas reúnen allí un estudio bien oportuno para el momento que vive Colombia, y por ello contamos hoy con 2 invitados bien especiales, amigos de la casa. Doctor Juan Antonio Nieto, muy buenos días, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Bienvenido, doctor Juan Antonio.
Fidel, muchas gracias por esta oportunidad de poder transmitir estos resultados.
Germán Darío Álvarez, también amigo de Caracol Radio, subdirector de Agrología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Germán, ¿qué tal? Bienvenido.
Fidel, muchas gracias a todos los oyentes, muy buenos días y orgullosos de poder compartir este espacio y este tema con toda la audiencia de Caracol.
Pues bien, hablamos de Suelos y Tierras de Colombia, esta producción que han adelantado ustedes durante más de 3 años. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Cuáles son los puntos coyunturales? Comencemos uno por uno, doctor Juan Antonio. ¿Qué deja esta labor? ¿Qué deja este trabajo?
Bueno, lo primero decir que todo este esfuerzo que se viene haciendo, que concluye con la obra de Suelos y Tierras de Colombia, aspiramos, ajá, a que sea tenido en cuenta como un instrumento de planificación para tanto el gobierno nacional como los gobiernos departamentales y locales. Es, como usted lo mencionaba al comienzo, es un esfuerzo monumental de 3 años que básicamente recoge cuál ha sido el comportamiento en estos últimos 75 años de estudios que el instituto ha venido realizando en materia de suelos. Recordemos que el suelo es un recurso natural como cualquier otro, que eventualmente muy pocos lo tenemos en la memoria como tal, pero que se constituye en un recurso fundamental para poder generar de allí todo lo que viene, oxígeno, agua, etcétera, pero sobre todo la vivencia y la convivencia de los colombianos. En este momento, en donde Colombia está atravesando una etapa coyuntural, o mejor, estructural, muy importante, porque se va a partir en dos la historia del país, este esperamos que sea, como lo mencioné, un instrumento fundamental para poder planificar el territorio, que es en últimas lo que a nosotros también nos interesa. En el fondo, ha sido como una opinión muy personal, lo que se viene es un reordenamiento de los aspectos productivos y ambientales del país, pero ya no desde la perspectiva de la improvisación de los gobernantes, sino que a través de estos estudios técnicos, científicos, que como este se está entregando.
Ese reordenamiento se lograría como hay que coordinar con quiénes, qué hace falta. ¿Qué lecciones nos deja este trabajo?
Yo pienso que lo primero es información, son datos, porque como lo mencioné hace un momento, estamos muy acostumbrados a producir planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial muy, digamos, sobre lo que el gobernante se imagina que debe ser su territorio.
Y por coyunturas mediáticas también.
Así es, y por coyunturas mediáticas. Yo pienso que con todo lo que viene, ahora que el Estado va a poder llegar a todas partes, a todas latitudes del estado, del territorio colombiano, donde eventualmente por situaciones de seguridad, etcétera, no podíamos, es muy importante para poder además articular lo que se acordó en el primer punto de La Habana referido al tema de tierras, que es digamos donde además el instituto tiene un papel fundamental que jugar. Allí este tipo de resultados, creería yo, son los que deben estar en la primera línea, saber cuál es la vocación de los suelos del país, que está ahí mencionado, que también se recoge, cuáles son las áreas de protección que debe, con las que debe contar el país. Está todo georreferenciado además para poder ilustrar de mejor forma dónde es que están cada una de estas áreas que pueden ser explotadas con ganadería, explotadas con agricultura, que deben ser producto de conservación, de protección por parte del Estado colombiano.
Allí se identifica también áreas subutilizadas, áreas sobreutilizadas, se delimita también frontera agrícola, todos estos temas.
Sí, mire, dentro del estudio, digamos, salta, primero hay mencionar algo que que lo ha dicho el Censo Agropecuario, que se ha mencionado en reiteradas oportunidades respecto de la forma como Colombia viene utilizando su suelo. Tenemos aproximadamente unas 22 millones de hectáreas que serían aptas para la agricultura, y estamos de acuerdo con el Censo y los estudios nuestros utilizando algo así como 6 millones de hectáreas. En tanto que hay unas 15 millones de hectáreas aptas para la ganadería, y estamos utilizando 35 millones de hectáreas. Yo pienso que esto se parte justo de lo que veníamos hablando, del ordenamiento productivo, y que de ahí se desprende el ordenamiento ambiental que debe tener el país para poder equilibrar. Nosotros hemos sido catalogados por la FAO, así se ha manifestado, como uno de los países que son reserva alimentaria para el planeta en los próximos años. Pero si no ordenamos estas situaciones, si no le damos equilibrio a temas que ya se vienen diciendo con insistencia, pues obviamente que no vamos a poder cumplir con ese propósito internacional que se tiene.
Una preocupación que recuerdo claramente recorriendo algunas zonas que hasta el momento venían siendo o vienen siendo reserva, pero también que estaban en el corazón del conflicto: Páramo de Sumapaz. Difícilmente se llegaba allí hace 10 años, hoy uno puede llegar tranquilamente, pero estas zonas están quedando vulnerables también frente a la transición que está viviendo Colombia de cara al post-conflicto. Es decir, ahí también hay que encender alarmas para evitar que un post-conflicto que nos permita llegar a estos sitios, pues afecte estas zonas. ¿Qué opina, doctor?
Lo primero es recordar que Colombia tiene el 50% de páramos humedales del mundo. O sea, tenemos una posición privilegiada con este tema. Tenemos ecosistemas muy frágiles como el que acabas de mencionar en el caso de Sumapaz, y pienso que aquí hay que reconocer que ha habido un esfuerzo de todas las entidades del Estado, de Presidencia de la República, del IDEAM, del Ministerio de Agricultura, de Ambiente, etcétera, en el sentido de, como lo hicimos en compañía con el Instituto von Humboldt recientemente con el tema de Santurbán, donde el Instituto identifica la vocación de los suelos aledaños y del mismo páramo, y eso sirve de insumo para que el Ministerio tome la decisión de trazar la línea que limita el páramo, y decir, aquí no se puede hacer nada distinto que conservación, que protección de los ecosistemas de páramo, en este caso el ejemplo que estábamos hablando de Santurbán. Creo que eso es fundamental, porque no se trata, además, como lo hemos venido insistiendo, de decir, aquí en esas áreas no se puede tocar nada, todo es contemplativo. Creemos que, por ejemplo, lo mostramos recientemente en un estudio que entregamos en Norte de Santander, donde ese departamento tiene un gran potencial, digamos, para temas agroforestales, pero si se pueden hacer explotaciones equilibradas con mucho cuidado, esas áreas ambientales también pueden generar, como seguramente se va a dar ahora cuando se asienten estos grupos en zonas donde hay donde hay áreas de protección y demás, se pueden motivar, incentivar la producción económica, pero con respeto y mucho cuidado en esos ecosistemas.
Y hay que contextualizar para los oyentes fuera del país, en este momento aquí de Planeta Caracol, que el páramo de Santurbán fue un debate bien interesante, porque allí venció el agua sobre el oro. El agua sobre el oro. Y hay quienes dicen que el futuro, pues sin duda, el tema del agua va a ser geopolítico internacional fundamental. Y en efecto, así fue. Prevaleció la vocación de este páramo productor de agua, básicamente, por encima de los grandes intereses de aquellos que estaban pretendiendo adelantar la minería. Pero bueno, recorriendo zonas, recuerdo en alguna oportunidad, haciendo reportería hace algunos años en San Vicente del Caguán, notaba a primera mano la ganadería extensiva, y también la presencia de la guerrilla de las FARC, y también cómo esas comunidades cada vez más le quitaban espacio al bosque, a la selva. ¿Lo han identificado ustedes? ¿Pudieron precisar ese comportamiento, esa conducta? Germán Darío, subdirector de Agrología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ¿y qué notaron en eso? ¿Es una realidad que se pudo evidenciar y que noto también está allí en la publicación?
Sí, Fidel, efectivamente, y el caso que mencionas de San Vicente del Caguán es quizás uno de los puntos de referencia más críticos a nivel nacional. Es un municipio que históricamente ha tenido la tasa de deforestación más alta.
Correcto.
Y en donde el desarrollo desarrollo de actividades ganaderas ha sido tal vez la justificación mayor que se ha tenido en la región frente a esa deforestación. Y digamos, se encuentra el balance en donde esta población de San Vicente ha encontrado en la ganadería un sustento. Digamos que ahí ha sido como esa justificación que se ha dado. Pero las alarmas que ha presentado el Estudio de Suelos y Tierras de Colombia, primero haciendo el recuento histórico, como mencionabas al comienzo, estos 3 años de trabajo fue la recopilación de 75 años y buscando la información cartográfica de bosques desde el primer mapa del año 67, el año 85 y por supuesto desde el año 90 cuando ya se crea oficialmente el Ministerio de Ambiente del Sistema Nacional Ambiental y ya nuestro país da la potestad y la responsabilidad al IDEAN como máxima autoridad en el reporte y manejo de los bosques de Colombia. Ese monitoreo que el IDEAN hoy arroja, nosotros en el estudio comparamos de diferentes años y decíamos la situación de la deforestación está creciendo y anunciamos más de 2 o 3 millones de hectáreas deforestadas hasta más o menos el 2010, pero el IDEAN prende las alarmas y alerta, dice que son cerca de 6 millones de hectáreas deforestadas en Colombia. Este dato que nos da el IDEAN, primero, es un reto que tiene Colombia ante la comunidad internacional. Nuestro país asume compromisos para reducir la deforestación y cuando ya estamos hablando que tenemos cerca de una extensión equivalente a casi a 2 veces el departamento de Cundinamarca en deforestación acumulada desde el año 90 hasta la fecha, pues nos pone realmente en una situación muy crítica frente a lo que está pasando. La zona de la Amazonía con el indicador más alto de deforestación y el temor grande que se presenta cuando estamos ya en esta fase de implementación de los acuerdos de La Habana, el llamado que hacen las regiones, bueno, ¿qué va a pasar con los bosques? La deforestación se va a aumentar, los desmovilizados van a comprometerse a conservar, van a ser los futuros guardaparques, guardabosques. Es un escenario realmente, digamos, excepcional para la historia del país y estos insumos que estamos entregando y como mencionaba el director, que están mapeados. Por eso nuestro mensaje del IGAC hoy en día, mapeando la geografía de La Paz, es porque estamos entregando insumos para que el territorio colombiano pueda tomar decisiones, no como se hacía anteriormente, por donde va la mula trazamos la vía, sino con insumos técnicos que la Autoridad Nacional Agrológica, Cartográfica y Catastral de Colombia, que es el IGAC, le entrega al país.
Mito o realidad, no sé, pero allí en algunos departamentos, en Guaviare, en el Cauca, en la zona otrora territorios nacionales donde tuvo una presencia activa la guerrilla de las FARC, ellos establecían algunas normas, ¿no? Sobre cuándo sembrar o no sembrar, cuándo pescar o no pescar, cuándo cortar, talar o no talar. ¿Es cierto que identificaron qué puede pasar ahora que ellos se van para una zona de veredales, que hay una situación de paz, de posconflicto, pero que quedan estas regiones sin quien las proteja?
Pero lo que se ha dicho, lo que uno ha venido escuchando a lo largo de todas estas discusiones que se han venido dando sobre lo que va a ser el posconflicto, es que pues el Estado tendrá también que garantizarle a estos reinsertados una posibilidad, unas opciones laborales, unas opciones de reinserción real. Ya digamos aquí, creo que no va a ser como en procesos anteriores donde al guerrillero simplemente se le ofrecía un taxi y etcétera y salga a trabajar.
El Santa Fe en el centro de Bogotá.
Así es.
Horror.
Creo que aquí la cosa va a ser diferente. El proceso que el presidente llevó a cabo durante estos 4 años, pienso que ha sido muy muy detallado en esos casos. Y ciertamente, eso será lo que tendremos que mirar. Yo recuerdo que fui alcalde de Tibú por allá hace mucho rato, en el norte de Santander, y gerente del INCORA, allá en mi departamento, y uno escuchaba eso que tú mencionabas, que ellos establecían vedas respecto de la pesca, respecto de la caza, respecto de la tala. Pero por otro lado, también uno escucha decir, y ha venido siendo, digamos, una realidad latente, y de hecho entiendo que está dentro de uno de los puntos del acuerdo, es que también se permitieron cultivos ilícitos, que también causaron un gran daño a ecosistemas importantes, porque se permitió, digamos, la destrucción de áreas muy importantes de bosque o de reserva para poder allí hacer cultivos ilícitos. Entonces, esa es como la dualidad o la contradicción o el mito, la realidad de que tú planteabas.
Pero sin duda allí hay un espacio importante porque guardabosques son fundamentales.
Así es.
Crear una cadena, una red que permita proteger, que permita manejar información, el comportamiento, lo que está ocurriendo, eso es fundamental ahora en posconflicto y desde ahora y siempre para la protección de esos terrenos. Una inquietud que estuve conversando con algunos compañeros y que nos han escrito a propósito de lo que ha salido del libro Suelos y Tierras de Colombia es ¿hasta qué punto la deforestación nos ha golpeado y quiénes somos o son los responsables?
Bueno, la deforestación efectivamente es uno de los temas más sensibles. Es más, nos llama mucho la atención que en esta publicación, que incluye temas desde muy técnicos hasta temas muy sencillos como el de la deforestación, de entenderlo, digamos así, porque en la obra es un recuento de la parte física, química, mineralogía de suelos, biología y aplicaciones entendidas como la interpretación de las coberturas asociadas al suelo, el tema de áreas homogéneas de tierras, conflictos de uso. Y lo que ha llamado mucho la atención de la comunidad en general es hablar de las coberturas, y efectivamente la deforestación es un tema que es del diario vivir, es un tema fácil de entender, pero que por supuesto es obligación del Estado colombiano monitorearlo para controlarlo, porque efectivamente cuando asociamos el suelo con el uso que le estamos dando al recurso, pues podemos hablar de esas alternativas que hoy el campo colombiano debe brindarle a nuestros campesinos. No solamente hablamos de actividades agrícolas, hoy cuando hablamos de poner a producir el campo, no solamente hablamos de la agricultura o hablamos de la ganadería, debemos hablar de las actividades forestales sostenibles, los pagos por servicios ambientales, los sistemas agropastoriles, agrosilvopastoriles, que combinen bosque, ganadería y cultivos, de tal manera que no pensemos que retirar el bosque sea la única alternativa. Por supuesto, el mensaje es en general para todas las autoridades ambientales que debemos aunar esfuerzos para que no solamente evitemos la deforestación como una actividad ilegal o como una extracción de recursos del bosque, sino que debe estar plasmado esas áreas de protección boscosas en nuestros instrumentos de planeación. Estos insumos que entrega el IGAC son la base para que los planes de ordenamiento territorial, los esquemas de ordenamiento y los planes básicos, que son nuestros máximos instrumentos de planificación municipal, lo incorporen, para que esas zonas boscosas no simplemente sean pensadas que si aumenta o disminuye la deforestación, sino que sean delineados y protegidos con planes de manejo estratégicos que debe fijar el país. También hay que recordar que desde el año 2003 el país se dio la tarea de ordenar sus cuencas hidrográficas. Cuando hablamos de cuencas, los tradicionales poncas, que de pronto nuestros oyentes habrán escuchado, los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas o los PONCH, son instrumentos que permiten ordenar el territorio en torno al agua. Cuando hablamos de agua, hablamos de suelo, es una relación obligada, y si hay suelo y hay agua, hay coberturas. Así que lo importante de estos aportes que hace el IGAC es que se plasmen en la realidad operativa del país, que son los instrumentos de planificación. Y ahí es el llamado, para que la deforestación no tengamos que estar lamentando si perdimos una hectárea más, sino que sepamos exactamente esas 58 millones de hectáreas de bosque que tiene nuestro país, qué función le van a prestar al país, y que no sea solamente la contemplación, sino que los servicios ambientales también son una alternativa muy productiva para cualquier país, especialmente los tropicales, y que además pueden generar alternativas de ingreso para los habitantes del territorio.
Pero que además genera un efecto durísimo, que es el tema de la erosión, ¿no?
Claro, claro, y un suelo, una tierra que enfrenta fenómenos hoy tan radicales, tan extremos como la Niña o el Niño, extrema lluvia, extrema humedad o extrema sequía.
Estás en Planeta Caracol.